La palabra primavera es temida por muchas personas. El servicio de alergia del Hospital Reina Sofía duplica su actividad en consultas estos meses.
Pues habitualmente es una época movida porque hay una alta ya, prevalencia de alérgicos al polen en nuestra ciudad. Este año tenemos un factor añadido que es la vacunación COVID, que realmente cuando interacciona este hecho con los pacientes alérgicos surgen dudas, surgen problemas, surgen inquietudes, surgen incertidumbres y todo eso nos está tocando resolverlo también.
Hoy vamos a intentar disipar algunas de estas dudas de la mano de la directora de la unidad de alergología, Carmen Moreno. ¿Tienen que vacunarse frente al COVID los que tienen alergia? ¿Son más propensos a enfermar de COVID? ¿Cómo se diferencian los síntomas de alergia al polen y del COVID?
Algunas personas alérgicas temen saber diferenciar los síntomas de su enfermedad con la aparición de un COVID. En realidad no es tan difícil. Primero, los pacientes que tienen alergia al polen conocen sus síntomas porque son recurrentes de un año para otro. Lagrimeo, con enrojecimiento de los ojos, con sensación de tener arenilla dentro de debajo de los párpados, una sensación muy molesta. La luz nos molesta más habitualmente. Después aparecen los síntomas en la nariz, hay un goteo nasal, hay un picor intenso de la nariz y de la garganta, hay muchos estornudos predominantemente matutinos y a veces aparece el asma, aparece la dificultad para respirar. No suele haber fiebre, o si la hay es una cosa muy limitada, muy leve. No suele haber un cansancio extremo. Los pacientes COVID tienen un quebrantamiento del estado general, un cansancio, un no poder tirar de su cuerpo, muchísimo más intenso que los pacientes alérgicos. No tiene por qué aparecer este cortejo de síntomas nasales y de síntomas oculares de una manera tan evidente. Puede haber pues como un catarro, pero no de una manera tan intensa como ocurre en la alergia. Y sí puede haber una disnea, una dificultad para respirar, que es un síntoma compartido con el asma, pero en el asma pita el pecho muchísimo más. Si alguien tiene dudas, no debe quedarse con ella. Lo importante es que vaya a su médico.
En los niños pasa igual, incluso los síntomas en nariz y ojos suelen ser más intensos por la alergia, con lo que suelen ser más fáciles de identificar. Muchas de las personas alérgicas están recibiendo la llamada para ser vacunados frente a la COVID en estos momentos. ¿Es recomendable para ellos ponerse la vacuna?
Bueno, la respuesta, simplificando, es sí, vacúnese. Primero, porque estamos ante una situación de pandemia y la única salida, la única forma que tenemos de salir de esto es vacunarnos todos. Segundo, porque hay evidencias de que no tienen más riesgo los pacientes alérgicos. Los pacientes alérgicos no tienen más riesgo de tener el COVID, de tener la enfermedad, que cualquier otra persona.
¿Es compatible vacunarse de la COVID con el resto de vacunas que tienen que ponerse los que padecen una alergia?
La respuesta es sí. Es compatible, no tiene usted que hacer nada especial, no tiene usted que suspender la vacuna antialérgica, no tiene usted que evitar la vacuna COVID y además se puede usted poner cualquier vacuna COVID de las que hay autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento.
¿Y qué pasa con los efectos adversos? Si soy alérgico, ¿me afectará la vacuna de alguna forma especial?
Aquí hay que decir una cosa importante. Nosotros los alergólogos no tenemos en nuestra mano la posibilidad de garantizarle a nadie que no vaya a tener un efecto adverso. Es decir, la vacuna COVID, como todos los medicamentos del mundo, no tienen una seguridad del 100%. No hay ningún medicamento que tenga efectos adversos cero, ninguno. Riesgo cero no existe. Sin embargo, la aparición de efectos adversos que tiene la vacuna en toda la población es muy reducida. Y los alérgicos los pueden tener igual que los demás. Esos efectos no son reacciones alérgicas, son efectos propios de la vacuna.
Solamente las personas alérgicas a algún componente de la vacuna frente a la COVID pueden tener reacciones alérgicas.
Estas reacciones son extraordinariamente menos frecuentes que las reacciones adversas no alérgicas. O sea que encima las no alérgicas son pocas, las alérgicas son muchísimas menos, ¿eh? Hay una alerta y es que si un paciente ha tenido una reacción alérgica de verdad ha tenido una urticaria, ha tenido una reacción importante, inmediata, durante el periodo de observación este de 15 minutos que tenemos todos. Con la primera dosis no debe ponerse la segunda hasta que no hayamos aclarado en una consulta de alergia si eso ha sido una reacción alérgica y si ha sido a la vacuna. Decirlo en el centro de vacunación, yo soy alérgico a esto. Estamos hablando de que hay dos, tres productos que producen alergia, pero que la producen en un caso de muchos millones, ¿eh? Son el polietilén glicol y son el polisorbato y el trometamol. Que por darte una pista, una idea, yo llevo 40 años viendo pacientes alérgicos y he visto un caso de alergia inmediata al polietilén glicol. Uno en 40 años, o sea, es una cosa extraordinariamente rara.
La COVID nos ha enseñado muchas cosas. Una de ellas es que las medidas de protección, como la mascarilla, ha ayudado a paliar muchos síntomas de la alergia.
Pues el año pasado la incidencia de síntomas alérgicos fue mínima por la razón de que estábamos todos encerrados. Este año el confinamiento no es tan extremo, pero el hecho de utilizar mascarillas y también de obedecer a las recomendaciones de salir a la calle lo menos posible puede ayudarnos. Lo segundo, el paciente que tenga síntomas alérgicos debe tratárselos como siempre se los ha tratado, con sus sprays nasales, con sus inhaladores, con sus antihistamínicos, exactamente igual. Es importante controlar los síntomas de una manera continuada, es decir, no acordarnos de Santa Bárbara cuando truena el día que tengo los síntomas, sino hacer un tratamiento, sobre todo cuando se tiene asma, hacer un tratamiento prolongado, un tratamiento mantenido que se inicia al comienzo de la primavera y que no se interrumpe hasta el final. Si hacemos el tratamiento de manera continuada todos los días, seguramente las dosis que vamos a necesitar son menores.
La alergia puede aparecer a cualquier edad, pero tienen que darse dos condiciones para que se desarrolle.
Hace falta tener una carga genética, no puede ser alérgico cualquiera, sino aquel que está predispuesto genéticamente. Tampoco es suficiente con tener una carga genética y ya está. Hace falta que haya un factor ambiental, el alergeno, en nuestro entorno con suficiente potencia y en suficiente cantidad, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, los individuos que tienen la carga genética atópica se hacen alérgicos al polen del olivo, que es lo que tenemos, ¿no? En Canarias se hacen alérgicos a los ácaros, que siempre, digamos, el nombre lo pone la carga genética, lo pone el individuo, el apellido lo pone el factor externo, el ambiente, el factor geográfico.
Esto nos acompañará toda la vida. No podemos modificar nuestra carga genética, pero el tratamiento es clave en la recurrencia de los
O sea,
síntomas.
la evolución progresiva de la enfermedad, la evolución natural, se puede modificar, se puede detener con la inmunoterapia, con las vacunas antialérgicas. Esto no quiere decir que vayamos a poder conseguir una desaparición total de los síntomas, pero sí vamos a ver cómo la reaparición de esos síntomas es menor número de síntomas, menor duración de los síntomas, menor intensidad de los síntomas y cómo se frena la aparición de nuevos síntomas, ¿eh? Es muy interesante ver cómo este tipo de vacunas pueden, en pacientes, por ejemplo, que tengan una rinoconjuntivitis, prevenir la aparición de
Los
asma.
alergólogos se enfrentan en la actualidad a un gran reto, aunque parezca un contrasentido, un aumento de personas con alergia en países ricos derivado del incremento de la calidad del agua, de los alimentos o a la mayor higiene.
Nos estamos enfrentando a una verdadera epidemia mundial y está asociado al modo de vida, ¿eh? A los hábitos dietéticos, a los hábitos higiénicos muchísimo, ¿eh? Al hecho de que nos vacunamos, de que nos lavamos las manos, de que higienizamos los alimentos. Y todo eso hace que tengamos menos infecciones, que tengamos menos parásitos y nuestro sistema inmune, que se aburre porque ha nacido para trabajar contra esos parásitos y contra esos agentes infecciosos, pues se dedica a hacer tonterías. Y una de las tonterías, hace varios tipos de tonterías. Una de las tonterías que hace es dedicarse a desarrollar enfermedades alérgicas. Y luego, que ha sido también extraordinariamente importante, es la aparición del diagnóstico molecular. La capacidad de identificar la causa de la alergia a nivel molecular, ya no estamos hablando de alergia al polen o de alergia al melocotón, sino de alergia a esta proteína del polen, a esta proteína del melocotón. Eso ha permitido identificar muchísimo mejor las enfermedades en muchos casos y ha permitido abordar también tratamientos personalizados muchísimo más lógicos, muchísimo más razonables y más cómodos para los pacientes.
Con este episodio sobre alergias nos despedimos. Esperamos haber resuelto las dudas de nuestros oyentes y les animamos a escuchar el siguiente episodio de un podcast de salud la semana que viene.